Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Bien, estamos ya en el último mes del año. Y si digamos en un año normal, lo común es llegar a estas alturas, como mencionaba Irene, ya en diciembre estamos todos con una carga de agotamiento, que es normal, ¿no? Porque hemos venido trabajando, tenemos cosas que hacer en nuestros hogares, con nuestra familia, los que estudian tienen el tema de la facultad o estar en el liceo, en clases. Los padres que también estamos medio involucrados con las clases de nuestros hijos, si estamos sirviendo a Dios en algún ministerio, y todas estas cosas hacen que un año sea agotador. ¿Cuánto más agotador puede ser un año tan particular como este, ¿no? No solo físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? En este 2020 todos nosotros nos hemos enfrentado a cosas que hace un año probablemente eran totalmente desconocidas para nosotros. Hace un año, en diciembre de hace un año, ninguno de nosotros tenía idea de lo que íbamos a estar enfrentando tres meses después, ¿no? Nunca imaginamos que nos tocaría vivir esto que hemos estado viviendo. Nadie pensó que nos iba a tocar atravesar una pandemia y andar con tapabocas casi que todo el año, ¿no? A veces pareciera como que es algo irreal, ¿no? Cuarentenas, distanciamientos, protocolos, teletrabajo, jornadas más extensas, cambios radicales en la forma en la que veníamos haciendo las cosas, cambios radicales en la forma en la que nos relacionamos. De repente pasó todo a ser virtual, digital, aprender nuevas formas de trabajar, nuevas maneras de hacer iglesia, clases virtuales para nuestros hijos, clases virtuales en la facultad, reuniones de trabajos virtuales. Muchos padres este año se convirtieron en los profesores de sus hijos. Y tantas cosas nos ha tocado vivir este año que nunca antes habíamos vivido, que nunca pensamos que nos iba a tocar vivir, y simplemente hace que este año lleguemos al final, pero que ya no damos para más, ¿no? Agotados. Sin embargo, damos gracias a Dios a pesar de todo esto, porque Él es bueno, ¿sí? Y Dios no es bueno algunas veces, Dios es bueno siempre. Y en medio de todo lo que hemos vivido este año, es Dios quien nos ha provisto las fuerzas para seguir adelante, ¿no? En medio de los vientos fuertes que quizá han soplado este año, para muchos de nosotros es Dios quien nos ha sostenido. Y es por su gracia, por su misericordia y porque Él es bueno que nosotros podemos llegar a un tiempo como este, ¿no? Así que antes de continuar con el mensaje de hoy, yo quisiera que podamos orar juntos. Puede quedarse allí sentado y que de corazón le demos gracias a Dios, porque a pesar de todas estas cosas nuevas, a pesar de todos estos cambios, de todos estos retos, de todos estos desafíos, Él nos ha sostenido y Él nos ha ayudado para que podamos llegar hasta aquí en este tiempo. Entonces oramos y le decimos: gracias Padre, porque eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno, Señor, no algunas veces, Dios. Tu bondad no se manifiesta en algunos momentos de nuestras vidas, papá. Ese favor, esa gracia, Señor, esa fidelidad, ese cuidado tuyo por cada uno de nosotros, Dios, se hace evidente siempre, Dios. Ese amor, papá, siempre, Señor. Aún en las tormentas, Dios, allí estás tú cubriéndonos. Aún, Señor, cuando el viento lo sopla fuerte, Señor, ahí estás vos sosteniendo nuestra mano, Dios. Tu diestra poderosa y victoriosa, Señor, sosteniéndonos para ayudarnos a salir adelante, Padre. Y hoy queremos darte gracias, Señor, porque con todos los matices que este 2020 ha tenido, Señor, y todos estos aprendizajes y todas estas cosas buenas, al cierre de un año, Señor, podemos una vez más decir gracias, Dios, porque eres bueno con cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu cuidado y tu provisión, y por no soltarnos, Señor, ni un solo día de este 2020, Señor. A ti sea la honra, Señor, la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, por la gracia de Dios estamos aquí en el mes de diciembre, y yo tengo que decir personalmente que para mí diciembre es uno de los meses más lindos del año, ¿no? Me encanta diciembre, disfruto diciembre, y es como que no importa cómo hayan sido los 11 meses anteriores, En diciembre siempre como que te vuelves a llenar de un sentimiento de esperanza distinto que a veces no pareciera ser tan fácil percibir, ¿no? En otras temporadas del año, ¿no? Y muchas cosas hacen de diciembre este mes particular, ¿no? Podríamos hablar de la bendición que es compartir tiempo con nuestra familia, ¿no? Podríamos hablar de que estamos en una temporada diferente, que es la temporada de verano, donde los días son un poco más largos, ¿no? Es un mes de transición también entre un año y otro, y eso como que de cierta manera a nosotros nos llena de una expectativa interesante, el poder pasar la página y empezar a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas con la ayuda y el favor de Dios, ¿no? Es como que siempre estamos pensando, bueno, se termina un año, indiferentemente de todo lo que pasó, estamos a las puertas de un nuevo año y tenemos esa expectativa y esa esperanza de que Dios nos va a ayudar a escribir nuevas historias en el año que sigue, ¿no? Pero yo creo que lo que hace de diciembre un mes distinto, y desde mi perspectiva es lo que vuelve tan especial un año como este y tan particular un año como este, es que celebramos la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador Jesús. Indiferentemente de los matices y las opiniones que hayan al respecto sobre este tema, este es el mes en el que los cristianos decidimos celebrar el nacimiento de Cristo. Y si nosotros tenemos el enfoque correcto, si nosotros estamos con la mirada puesta en el objetivo correcto, Navidad se convierte para nosotros en una oportunidad de oro para mostrar el amor de Jesús a otras personas, ¿sí? Y por eso es que al tema de hoy le he puesto por nombre Navidad, una oportunidad, ¿no? Y tiene que ver con el significado que cada uno de nosotros le puede estar dando a la Navidad, ¿no? Porque podría significar algo muy diferente a lo que verdaderamente es. Pero más que eso, ¿cómo podemos aprovechar la oportunidad? ¿Cómo podemos aprovechar la época y lo que significa la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador, para ser de bendición en la vida de otros, ¿no? Principalmente de las personas que tenemos cerca, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro entorno, ¿no? De nuestro círculo inmediato. Dice Lucas 2, versículos del 10 al 11. No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Me encanta. Noticias que serán motivo de mucha alegría, ¿sí? No son noticias de tristeza. No son noticias de temor, no son noticias de COVID-19, no son noticias de desempleo, no son noticias de crisis financiera, ¿sí? No son noticias que causan desesperación, ni ansiedad, ni preocupación. Dice, son noticias que causan alegría a todo el pueblo. Y esas noticias, según el versículo 11, son lo siguiente. Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿sí? La pregunta principal que nos hacemos nosotros en un tiempo como este, cuando leemos un versículo como el que acabamos de leer, es si es Cristo Jesús la causa de nuestra alegría y gozo durante todo el año, obviamente, pero en este mes particularmente, ¿sí? ¿Es Cristo Jesús la causa de nuestra celebración? Porque seguramente muchas personas piensan en Navidad y aquello que les provoca alegría no es precisamente recordar que nació un Salvador para cada uno de nosotros. Muchos tienen la cabeza en otras cosas, ¿no? En las compras, los regalos, las decoraciones, las cenas. Y yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas, ¿sí? Porque a mí me encanta disfrutar esto con mi familia. Disfrutarlo sabiamente, ¿sí? En la medida correcta. El problema con esto surge cuando nosotros le quitamos el protagonismo de la temporada a Cristo Jesús y hacemos de cualquier otra cosa el centro de nuestras vidas y de nuestras celebraciones, ¿no? Navidad se trata de Cristo Jesús. Mateo 1, 22 al 23 dice, dará luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice el 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Dice versículo 23, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Navidad se trata de celebrar que un día Dios se vino a vivir con nosotros para darnos el mejor regalo de todos, la salvación, ¿sí? Navidad se trata de que Dios decidió despojarse de todo para darle esperanza al mundo. que Dios se hizo como uno de nosotros para cargar sobre sus hombros con la culpa de nuestros pecados. Consumo no es el protagonista de nuestras celebraciones. Regalos no son el centro de nuestras celebraciones. Discusiones no son el objetivo de esta época, ¿sí? Cuando le preguntaron a Jesús por el mandamiento más importante, él no dijo: ve y discute con tu hermano hasta que lo convienzas de que pienses igual a vos. Cristo es el centro de la época. Cristo es el centro de nuestras vidas siempre. Por eso ahora cantábamos juntos como iglesia: Jesús, sé el centro de todo, ¿no? Pero en esta época esto cobra más sentido y más fuerza para cada uno de nosotros. Pero viene diciembre, viene la Navidad, vienen las fiestas, y estamos tan ocupados, estamos tan cargados organizando cosas, que a veces es de Cristo de quien menos nos acordamos, ¿no? Se nos olvida que esto se trata de Él. ¿Sabe qué se nos olvida a veces? Se nos olvida que Cristo nació para llevar nuestras cargas, no para darnos más cargas. Y a veces en una temporada como esta, como que nos ponemos más cargas sobre los hombros. Cargas que Dios no quiere que llevemos. Menos cuando lo importante de esta época es recordar que el Salvador del mundo nació para darle esperanza al mundo, ¿sí? Entonces hoy quisiera compartir unos principios interesantísimos que a mí me encantan, que nos ayudan a ver la Navidad desde una perspectiva distinta, no desde la perspectiva de la sociedad, no desde una perspectiva de consumo, sino como una oportunidad para que Cristo sea el protagonista de nuestras celebraciones, y que a través de todo lo que hacemos, su luz, la luz de Cristo Jesús, brille en medio de tanta obscuridad, ¿sí? Esto no se trata de nosotros. Y otra vez, yo quiero por favor que me entiendan, yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas. Si nosotros celebramos, si seguramente la próxima semana voy a ir a comprar algún presente para mi esposa, para mis hijas, si seguramente el 24 vamos a compartir por la gracia de Dios alguna cena en familia, pero no podemos olvidar a quién celebramos en este tiempo, y que nosotros estamos llamados a testificar de Cristo Jesús siempre, pero en este mes más, ¿no? Entonces vamos a mencionar algunos principios al respecto. Lucas 2:11, del 1 al 11, vamos a leerlo un poco más extenso el texto. Dice: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Y dice el 3: así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Dice: fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y dice el 6, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Y dice el 8, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿no? Esas son las buenas noticias que le estaban compartiendo aquellos hombres en aquel momento. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué aprendemos nosotros de la Navidad a partir de este texto que acabamos de leer? Menciono cuatro cosas, ¿no? Lo primero que quisiera mencionar es que Navidad, en primer lugar, es una oportunidad para dar, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de dar cosas materiales, porque regalos muchas veces se compran con dinero, pero dar tiene que ver con algo que nace del corazón. Regalos son temporales, pero cuando hablamos del sentido bíblico de dar, entendemos que dar es algo que produce un efecto de consecuencias eternas en las vidas de las personas. Nosotros pasamos por este texto de Lucas, pero obviamos muchos detalles que no están en la lectura del texto, pero que ocurrieron, ¿no? 130 kilómetros, imagínate, era lo que había aproximadamente de Nazaret a Belén. Y ese fue el viaje de varios días de camino que realizaron José y María para ir al censo, ¿no? Era un viaje pesadísimo, y María estaba embarazada. 130 kilómetros, imagínate, ¿no? El alojamiento donde ellos iban a llegar a buscar quedarse era bastante sencillo. Se dice que en aquel tiempo las posadas eran un montón de habitaciones o cuartitos, así uno al lado del otro, que daban a un patio común, ¿no? Entonces los viajeros, las personas que iban a estos cuartitos, se encargaban de llevar ellos sus provisiones, ¿sí? Ellos tenían que llevar lo que iban a comer, ellos tenían que llevar lo que iban a usar para dormir, ¿sí? Esto no era un hotel todo incluido, ahí no había servicio a la habitación, ahí no había menú a la carta, ahí no había personal que nos llevara el equipaje, no había recepción para quejarse del mal servicio, ahí no había absolutamente nada, ¿sí? Solo te daban el espacio que proveía el posadero para que tú te quedaras allí y un fueguito quizá para prepararte la comida, ¿no? José y María caminan este viaje larguísimo, llegan a este lugar y era tal la cantidad de personas que estaban trasladándose para el censo que el pueblo estaba abarrotado de gente, ¿sí? No había casi espacio para quedarse, ¿sí? No había alojamiento para que ellos se quedaran. Estaba full todo, ¿no? Y dice los versículos 6 y 7 que mientras estaban allí, mientras todo esto estaba ocurriendo, probablemente cansados, con hambre, incómodos, María estaba embarazada, a punto de dar a luz, dice que mientras estaban allí se le cumplió el tiempo y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada, ¿no? Fue en el patio comunal del posadero donde María tuvo que dar a luz. Trozos de tela, probablemente sucios, fueron los que usaron para envolver al Salvador del mundo, ¿sí? Imagínense lo que está pasando, ¿sí? El pesebre que nosotros vemos en las fotos y el pesebre que nos muestran en las decoraciones navideñas, sí, en realidad están muy lejos de ser lo que realmente era el lugar en donde nació nuestro Salvador, sí. El lugar donde acostaron a Jesús en realidad era el lugar donde se le ponía la comida a los animales. Era un lugar sucio, era un lugar oscuro, lleno de humedad, probablemente olía mal, ¿no? Y en medio de todo eso nosotros tenemos a Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, despojándose de todo para darnos a nosotros el mejor regalo que jamás nos hayan podido dar. Es Cristo, es el Salvador, es el Señor de señores, naciendo no como un rey según conceptos humanos, sino como alguien que vendría a transformar el mundo entregándose por los demás. Y esto me encanta porque nos enseña a nosotros de qué se trata verdaderamente el dar. Y en una época como esta, esa esencia de dar tiene que cobrar sentido para nosotros. La carta a Filipenses lo plantea de esta forma, versículos 5 al 8 de la Reina Valera. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Dice el texto: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí me encanta porque el verbo utilizado, de donde proviene la palabra despojarse, literalmente significa vaciar, ¿no? Lo cual quiere decir que Jesús se vació, se derramó de forma voluntaria por cada uno de nosotros, ¿sí? Cristo vino a este mundo y se fue de este mundo de la forma más humillante. Cristo nació entre comida de animales y murió entre criminales. Probablemente para recordarnos que es justamente allí en donde huele mal, en donde está lo sucio, en donde está lo oscuro, en donde más se necesita de su gracia y de su luz. Entonces Navidad para nosotros se tiene que convertir en una oportunidad para despojarnos, ¿no? Para vaciarnos de aquello a lo que estamos aferrados. Vos y yo sabemos a qué estamos aferrados en este momento. Y que Dios quiere decirnos: necesito que sueltes eso. Necesito que te despojes de eso para que empieces a darle a otros el amor de Cristo Jesús, ¿no? Cuando hablamos de dar, no solo tiene que ver con darle a otras personas, sino con despojarnos nosotros para darle a Dios aquello que solo Él merece, ¿sí? Para darle a Dios nuestra adoración sincera, nuestra atención, nuestro tiempo, no las obras de nuestro tiempo, nuestra vida entera, ¿sí? Este es un tiempo para recordar eso, ¿sí? Y pedirle a Dios que nos transforme para que esas buenas nuevas del Evangelio empiecen a iluminar las vidas de los que tenemos cerca, de nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros negocios. ¿De qué tenemos que despojarnos en este tiempo? ¿De qué tenemos que vaciarnos nosotros para empezar a dar con el corazón? No con la billetera. Si podemos, está bien, eso está genial. Poder darle algo a alguien que le podamos decir te amo, pero que empecemos a dar con el corazón. Cada uno de nosotros sabrá de qué nos toca despojarnos, ¿no? Para dar con el corazón, ¿no? Y si lo que nos toca es despojarnos del orgullo y pedimos perdón y reconocemos que nos equivocamos, y si nos toca despojarnos del egoísmo, ese egoísmo que nos impide ver a otro lugar que no sea a nosotros mismos, y si nos toca despojarnos del ideal social de lo que es del éxito y hacemos de nuestras fiestas algo más sencillo como el nacimiento de nuestro Salvador, y si nos despojamos y le hacemos una pausa a nuestras agendas cargadas para regalar tiempo a las personas que amamos, que en esta Navidad realmente Dios nos ayude a todos a despojarnos de aquello a lo que nosotros estamos aferrados y que nos impide dar verdaderamente con el corazón, sí. Porque Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, viniendo a la tierra, nos tiene que recordar a nosotros que este es un tiempo para dar, pero a dar desde acá, desde nuestro corazón, ¿no? Número uno, Navidad es una oportunidad para compartir buenas, para dar. Número dos, Navidad es una oportunidad para compartir buenas noticias. Me encanta que el texto dice que los primeros en recibir la noticia de que había nacido el Salvador, ¿a quiénes fue que les llegó esta noticia? ¿Sí? No eran los poderosos, no eran líderes, no eran los religiosos, no eran los que ostentaban altos cargos, sino que fue dada a unos sencillos pastores, ¿no? Versículos 8 y 10 dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, dice, la gloria del Señor los envolvió y se llenaron de temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Otra vez estas nuevas noticias que son causa de alegría, de gozo, pero parece ser que los religiosos de aquel tiempo despreciaban y rechazaban a quienes se desempeñaban como pastores porque no podían cumplir con todos los requisitos de la ley ceremonial, ¿sí? No se podían lavar las manos meticulosamente, no podían observar algunas otras reglas de la ley debido a que siempre tenían que estar atendiendo las necesidades del rebaño. Así que los religiosos los despreciaban, los tenían por menos, ¿no? Pero fue a estos hombres sencillos, trabajadores que se encontraban al aire libre protegiendo el rebaño de ladrones y animales a quienes Dios les comparte la buena noticia de que había nacido el Salvador, ¿no? Y esto a mí me encanta porque me recuerda que Navidad nos representa a nosotros una oportunidad para compartir las buenas noticias del Evangelio con los que hoy se sienten marginados, ¿sí? Tenemos que compartirlas con nosotros, pero hay gente que hoy afuera se siente marginada por su condición, ¿sí? Se sienten que no son recibidos ni bienvenidos en ningún lugar. Y a veces cuando han venido a este lugar, que es el lugar donde deberíamos abrazarles, más bien los hemos rechazado, los hemos echado de nuestras iglesias, ¿sí? Gente que se siente marginada por su historia, gente que se siente marginada por su pasado, ¿sí? Necesitamos compartir buenas noticias. Este tiempo representa eso para nosotros, una oportunidad para contarle a otros esta noticia que es motivo de alegría, esta noticia que transforma vidas. Todo el año nosotros, este 2020, hemos estado atomizados de malas noticias, ¿sí? Por todos los medios de comunicación que existen, ni uno quedó por fuera. Ni WhatsApp, hasta por allí nos llegaban las notificaciones de lo que estaba pasando en el mundo. Somos nosotros, somos la iglesia, los encargados de, al igual que aquel ángel en aquel momento, decirle a las personas: no tengan miedo, no tengan miedo de crisis, no tengan miedo de lo que está ocurriendo, porque traemos buenas noticias que son motivo de alegría. Y hoy más que nunca las personas necesitan escuchar que en Cristo Jesús hay esperanza, que Cristo Jesús es la esperanza del mundo, ¿sí? No son las noticias. Las buenas noticias del Evangelio tienen más poder que las noticias que nos dan los noticieros. no las circunstancias, porque los planes de Dios están por encima de las circunstancias. No los gobiernos, porque las buenas noticias del Evangelio tienen más autoridad y credibilidad que las promesas de un gobierno. No los líderes religiosos, porque Cristo Jesús está por encima de cualquier líder político, de cualquier líder religioso. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Es Cristo quien puede transformar vidas. Es Cristo quien puede sanar heridas. Es Cristo quien puede restaurar familias. Es Cristo quien puede resucitar todo lo que hoy parece estar muerto y seco. Es Cristo quien puede liberar al esclavo. Es Cristo quien puede sanar al enfermo. Y esas buenas noticias necesitan ser compartidas con urgencia. Y somos nosotros los encargados de compartirlas, ¿sí? Porque no es COVID-19 el virus que está matando a la humanidad. Es el pecado lo que está destruyendo vidas. Es el pecado lo que está destruyendo familias. Y nosotros tenemos la buena noticia que cura a las personas para siempre, ¿sí? Navidad es una oportunidad para dar con el corazón. Navidad es una oportunidad para compartir buenas noticias. Pero también Navidad es una oportunidad para darle gracias a Dios, ¿sí? Que el nacimiento de Cristo Jesús nos vuelva agradecidos con Dios por su fidelidad para con cada uno de nosotros. Dice el versículo 11: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vean las palabras: nació el Salvador, un Salvador, un Salvador, sí. Eso tiene que llenarnos de gozo a nosotros. Pero esa amnesia espiritual que nos hace olvidar constantemente lo que Dios hizo y hace por nosotros es algo que padecemos con mayor frecuencia de lo que nosotros pensamos. Los momentos duros de la vida que deberían acercarnos más a Dios a veces nos vuelven en personas malagradecidas, ¿sí? Personas que nos estamos quejando por todo en todo tiempo, incapaces de ver la bendición de Dios sobre nosotros, y perdemos la capacidad de asombrarnos, ¿sí? No sé si usted sabe qué es perder la capacidad de asombro. Es cuando uno se despierta en la mañana y se tira de la cama sin darle gracias a Dios. Es como que uno dice, ah, no, si abrimos los ojos es porque Dios quiso, porque Dios nos permitió. Perder la capacidad de asombro es cuando nos despertamos y volvemos a ver a nuestro lado y está mi esposa con vida, y yo digo, ah, si ahí va a estar siempre. No, que hay una persona a mi lado todos los días es por la gracia y la misericordia de Dios. Es cuando perdemos la capacidad de asombro de sentarme en la mesa a comer algo y tragármelo todo sin decirle a Dios, gracias Padre por poner un plato de comida sobre mi mesa. Igual ahí va a haber comida siempre. No, es Dios quien puso ese plato de comida sobre nuestras mesas. Pero con facilidad perdemos esa capacidad para asombrarnos de la fidelidad de Dios. Pero Navidad es una oportunidad para recordar que Jesús es nuestro Salvador. Es una oportunidad para recordarnos quién es Él, quiénes somos nosotros, qué vino a hacer Cristo a esta tierra y cómo impacta eso mi vida, ¿sí? No porque nuestra mente no lo sepa, porque a veces tenemos toda esa información en la mente, pero porque nuestro corazón se vuelve duro a veces y pierde esa capacidad de asombrarse por lo bueno que es Dios, aún en los días difíciles. Y este es un tiempo para recordar la bondad de Dios sobre nosotros, que nos ha dado a su Hijo para que lleve sobre sus hombros el precio de nuestro pecado. Es un tiempo maravilloso para darle gracias a Dios por sus promesas, por cómo las ha cumplido en nuestra vida, ¿sí? Que no solo nos envió un Salvador, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y que prometió estar con nosotros siempre. Es darle gracias a Dios por cada pequeño detalle, porque podemos respirar, porque podemos venir a un lugar como este, porque tenemos ropa para ponernos. Y el desafío que tenemos que llevarnos hoy es responder a la pregunta: ¿por qué estoy agradecido con Dios este año? ¿Por qué? Anotarlo y darle gracias a Dios de rodillas en intimidad por eso. Por nuestra familia, por nuestra casa, por tantas cosas, ¿sí? Es cambiar el enfoque, ¿sí? Es quitar por un momento la mirada de las noticias, de los problemas, y ponerlas en nuestro Salvador para empezar a ver todas las bendiciones que Él nos da a cada uno todos los días, segundo tras segundo, minuto tras minuto, porque la gracia de Él es constante, se mantiene, su fidelidad es constante en nuestras vidas. Tenemos que estar atentos para ver eso. Navidad es una oportunidad para dar con el corazón, es una oportunidad para compartir buenas noticias, es una oportunidad para dar gracias a Dios. Y número cuatro, y le pido a los chicos si me ayudan con la música, Navidad, esta es mi favorita, Navidad es una oportunidad para reaccionar, para descansar y para adorar a Dios. Vean qué interesante, porque me explota la cabeza los versículos del 15 en adelante. Dice versículo 15: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer, ¿no? Me encanta porque hicieron una pausa en lo que estaban haciendo. Estos hombres no paraban nunca, siempre estaban allí cuidando el rebaño, por eso los menospreciaban. Pero cuando escucharon estas noticias, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y eso implica una reacción también, no se quedaron paralizados y se fueron a ver qué era lo que estaba pasando, qué eran estas buenas noticias que les acababan de contar. Dice así que fueron deprisa y encontraron a María y a José, al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y dice el 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, ¿sí? Regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído y por todo, y pues todo sucedió tal como se les había dicho, ¿sí? ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante la noticia de que Cristo Jesús nació para salvarnos, para llevar el pecado sobre sus hombros, la culpa sobre nuestro pecado? Hay noticias que no son las que vemos en el noticiero. Hay noticias que merecen hacer una pausa para reflexionar, para agradecer y para adorar a Dios por ellas. El nacimiento de Jesús es una de esas noticias. Hay noticias que deben hacernos reaccionar y llevarnos a tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. El nacimiento de Jesús es una noticia de esas, ¿no? Dios sabe que nosotros somos propensos a la actividad frenética, a estar siempre ocupados, a estar siempre haciendo cosas. Por eso Él nos ordenó descansar, no fue una sugerencia de Dios. Descansar es un mandato de Dios para nosotros. Cuando nosotros le ponemos pausa a lo que hacemos y descansamos, reconocemos nuestra confianza en Dios, porque sabemos que mientras reposamos en Él, todo nuestro mundo sigue siendo sostenido por Él, ¿sí? Este ha sido un año muy loco para todos, para mí también. Pero reflexionar en el nacimiento de Jesús representa una oportunidad para desacelerar y descansar en Cristo Jesús. Nos quedan 4 semanas para terminar de disfrutar este año. Compartamos, pidámosle a Dios que nos ayude a celebrar su nacimiento desde un lugar de descanso, desde un lugar de reflexión, desde un lugar de cambio, ¿sí? No desde el estrés, no desde la locura, sino desde esa paz inigualable que sobrepasa todo entendimiento, sino desde esa presencia poderosa que transforma vidas. Yo voy a decir algo, y esto es lo que me interesa que atesores en tu corazón, porque es algo en lo que he estado meditando en este tiempo. Si 2020 no ha sido capaz de provocar en nosotros reflexiones que nos lleven al cambio, que nos lleven a la madurez, que nos vuelvan en adoradores genuinos, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida para caer de rodillas delante de Dios y darle gracias por lo bueno y fiel que Él ha sido con nosotros? Aprovechemos la oportunidad y démosle gracias a Dios por su fidelidad y por su misericordia. Gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que reflexionar en lo que has hecho por cada uno de nosotros no es algo que hacemos una vez al año, Dios. Es algo de todos los días, Padre. Es algo que debe llevarnos a vivir en gratitud y en adoración los 365 días del año, papá. Pero aprovechamos un tiempo como este que vivimos, Dios, la época, la Navidad, Señor, para reflexionar en ello con más intensidad, papá, y permitir, Dios, que esas buenas noticias que son motivo de alegría para todo el pueblo, Señor, estén llenando de gozo nuestro corazón, Señor, estén inundando de paz nuestras fiestas, nuestros hogares, nuestras celebraciones, nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros amigos, Señor, que vos, Dios, te despojaste de absolutamente todo, Señor. No te aferraste, Señor, a tu condición, papá, sino que te vaciaste y viniste a este mundo como uno de nosotros, Dios. Pero naciste, Señor, de una forma, papá, distinta, Señor, para recordarnos, papá, a qué estamos llamados, Dios. Hoy, Padre, una vez más, Señor, te rogamos que tu palabra nos esté transformando, Señor. Que tu palabra nos esté haciendo recapacitar, Señor, sobre todas estas cosas que este año, Señor, quizá no han salido tan bien como nosotros quisiéramos, Dios, pero que requieren de algún ajuste en nuestras vidas, Dios, de cara a lo que será el 2021, Señor. No nos dejes, Dios, no nos dejes, papá, terminar este año sin atesorar algún aprendizaje, Dios. Algo tenemos que haber aprendido, Señor, en medio de todo lo que hemos vivido, Señor. Estas cuarentenas, estos aislamientos, estos distanciamientos, estas crisis financieras, el desempleo, todo lo que hemos vivido este año, Señor, las pérdidas, Dios, algo deben enseñarnos, Dios, para reaccionar, papá, para volvernos más agradecidos por lo que tú nos das, para no dar todo por sentado, Señor, sino que recordar, Señor, que cada cosa que tenemos es porque tú lo has puesto en nuestras manos, Señor. A ser agradecidos, Dios, por la familia en Cristo con la que nos hemos abrazado este año, con la que hemos caminado juntos, con la que hemos peleado nuestras batallas, Dios. A ser agradecidos por nuestra familia, con la gente con la que convivimos, Dios. A ser agradecido, Dios, aún por aquellos errores, Dios, que nos hicieron madurar, que nos hicieron crecer, papá. Gracias una vez más, Señor. Y con el pan en la mano, Señor, y la copa, recordamos tu sacrificio en la cruz, Señor. Tu cuerpo lastimado, Señor, muriendo como lo más vil, Señor, como un criminal, Señor, para tomar sobre tus hombros la culpa de nuestros pecados, Señor. Y derramaste tu sangre, Señor, para darnos libertad, Señor. Pero sobre todo, Padre, para darnos acceso a la familia de Dios, Señor, a través tuyo, y poder, Señor, formar parte de esta hermosa familia, Dios. Y hoy celebramos eso, Señor. El centro eres solo tú. Esta es nuestra oración sincera de corazón, Señor, que seas el centro de todo, Padre, de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de nuestras relaciones, de nuestras finanzas, Señor, de nuestros dones, de nuestros talentos, de todo lo que hacemos, que seas el centro de nuestras celebraciones, Dios, y que tú seas el protagonista, Padre, de todo lo que vayamos a hacer, y que todo lo que hagamos, Señor, tenga un propósito, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para ser luz, para ser de bendición, para recordarles a otros cuánto tú les amas, Dios, y que naciste, Señor, que viniste a este mundo, Señor, para que tu luz alumbre, Señor, en nuestra más densa oscuridad, papá. Gracias una vez más, Señor, por esta noche. Regrésanos con bien de regreso a casa, Señor. Cuídanos, papá, y que podamos continuar viendo tu mano, siendo fiel y cuidándonos cada día, Señor, como hasta el día de hoy, papá. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.